Herrera en COPE.
Estar informado.
Don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time.
La mañana del jueves 7 de enero, muchos madrileños miraron al cielo a través de sus ventanas y lo hicieron con una mezcla de ilusión y escepticismo. Cuando dieron las 11, las calles de Madrid comenzaron a cubrirse de un manto blanco que nos acompañaría un tiempecito. Lo que pocos imaginamos fue lo que ocurrió al día siguiente. La mañana del 8 de enero vistió esa ilusión de inquietud y ese escepticismo de incredulidad. Árboles cayendo y cortando las calles, gente atrapada en sus coches y una sensación de desamparo agotadora. Y dicen que las adversidades sacan lo mejor del ser humano, ¿eh? Algo que define a la perfección lo que ocurrió a partir de ese momento. Decenas de pilotos civiles trufaron las calles de Madrid con sus todoterrenos en auxilio de los cientos que seguían atrapados en la carretera bajo la tormenta. Una mezcla de heroicidad y osadía que socorrió a enfermos, familias, ancianos e incluso a cuerpos de seguridad y emergencias. Las grandes gestas siempre deben perdurar en el tiempo y deben hacerlo en negro sobre blanco. Algo que seguro pensó nuestro invitado Félix Rosado, autor de Odisea 4x4, la historia de los héroes que arrimaron el hombro en la gran nevada del siglo XXI. Félix Rosado, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, gracias y saludos a toda la audiencia.
¿Las adversidades sacan lo mejor del ser humano?
Pues normalmente sí. Uh-huh. O sea, en este caso fue una tormenta, ¿no? Pero de otros eventos tan recientes como la pandemia también sucedió con los médicos, ¿no? Uh-huh. Que se volcaron de una manera especial con la ayuda a los enfermos. Sobre la tormenta Filomena, pues surgió un movimiento inesperado, uh-huh, que fue el de pilotos civiles, que armados de 4x4, de todoterrenos, tenían la herramienta idónea para salir a ayudar en una emergencia brutal como fue la gran nevada en Madrid, aunque Filomena afectó a varias regiones, no solo Madrid. Especialmente, uh-huh, cayó con muchísima fuerza en Madrid, pero llegó hasta Asturias, Aragón, uh-huh, Castilla-La Mancha, etcétera, ¿no? Uh-huh.
La verdad es que es un libro donde podrías haber estado escribiendo hasta el infinito, porque no se terminaba nunca. Félix dice, tengo que terminar estas historias porque son muchas y muchísima gente anónima. Nuestro compañero Germán Palacios, técnico de sonido aquí en la cadena COPE, él también dormía apenas 4 horas y se ponía en marcha para ayudar a primera hora de la mañana a gente con su todoterreno. Esto lo ha hecho mucha gente. Félix, ¿sabemos el número de cuánta gente pudo sacar
el
4x4?
Pues exactamente no sé, porque yo he intentado recoger, buceando en los medios, nombres de personas, pero claro, mucha gente lo hizo de manera anónima. Yo me he encontrado, después de haber publicado el libro, me he encontrado con gente que me dijo, yo también estuve en mi pueblo. A lo mejor no aquí estamos hablando de lo que pasó en Madrid capital, pero claro, sucedió en otras localidades, en otras regiones, y hubo mucha gente anónima que lo hizo. Pero creo que entre 200 y 400 pilotos, mujeres también, uh-huh, también había mujeres y copilotos. Y bueno, fue lo que decís, había sociedad civil en... Yo relato, digamos que es un grupo, el de esos 4x4, Barrio del Pilar, pero es un ejemplo de lo que sucedió con muchos otros, ¿no? Este grupo está formado, en el que aparece en la obra, en Odisea 4x4 Filomena, pues por Fernando Cifuentes, uh-huh, uh-huh, que es empresario, Dani Goma, que es taxista, Dani Gala, que es mecánico, Enrique Solana, que es empresario. Luego tenemos unos funcionarios que son Fran y Ana, y luego tenemos un ingeniero que es Guillermo. Uh-huh. Guillermo Velasco. Y bueno, entre este grupo hay más gente. Algunos no aparecen con sus nombres porque pues preferían mantener el anonimato, gente también profesional. Se desplazaron también incluso a Madrid desde otras zonas de con sus vehículos desde otras zonas como Ávila. También hubo un grupo que estuvo coordinando desde Benidorm. O sea que el trabajo fue arduo e intenso. Y bueno, digamos que la medalla la recogió un representante del grupo que se llama Jorge, el día que la Comunidad de Madrid les concedió la, la Cruz al Mérito, ¿no?
Pero Félix, vamos a bajarla al suelo. Tú estás en tu casa el 7, 8, 9 de enero. Sí. Ves que está cayendo la Mundial.
Sí.
Ves a raíz o a través de un cuñado tuyo que se está organizando, pues esto, ¿no? Que pilotos civiles están saliendo a la calle. ¿Cómo de eso pasas a decidir que escribes un libro?
Pues fue inesperado. Bueno, yo es que...
Pero estaba además inmerso en otra obra.
Sí, tenía... sí. Yo estaba preparando un libro de cuentos. Yo soy escritor. Y he publicado también una novela, Sangre de Luna, que es una novela histórica sobre la guerra de Cuba. Entonces también es como mover un ejército. Digamos que he hecho también obras de divulgación, de historia, actualizaciones de enciclopedias, etcétera. Entonces, bueno, yo esto, pues, cuando empezó a nevar, yo soy de Tierra de Nieve, soy de Ávila, de las Navas del Marqués. Entonces yo he crecido con esto. Yo lo he pasado muy mal en carretera, cuando trabajaba en Ávila. Yo me he salido de la carretera, o sea, yo me he quedado bloqueado con mi coche, he tenido que usar la pala. Entonces, lo que nadie espera es que en Madrid, en una metrópoli tan grande, se vaya a nevar y, bueno, puede suceder como otras ocasiones que se ha bloqueado una autopista o una parte, pero todo Madrid es brutal, ¿no? Entonces, cuando empezó a nevar, yo antes de Navidad yo dije en mi casa... Yo me vuelvo a Madrid y va a nevar muy fuerte y yo no voy a volver. Pero yo, aunque yo...
Oye, no lo decía que, mira, pensándolo en serio, sino que...
Sí, sí, no esperábamos que fuera tan grande, ¿no? Pero yo ya, digamos que estaba un poco prevenido. Entonces yo, como periodista en madridpress.com, el día que la Comunidad de Madrid declara la alerta roja, yo titulo así. Además abrimos el periódico, la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, declaran la alerta roja. En ese momento, mucha gente, aunque lo habían dicho en algunos hombres y mujeres del tiempo, ¿no? Habían avisado, por favor, no salgan, no cojan el coche, pero nadie espera que en Madrid se vaya a bloquear. O sea, la gente cogió su coche, se fue a trabajar.
Sí, todos esperábamos una nevada como aquella, no sé si sería 2005, 2006, que nevó aquí en Madrid, el Retiro se inundó, ya decía yo, en un manto blanco y tal y cual. Todos esperábamos eso, pero de repente, la mañana del 8, veíamos que no paraba de caer, y que ya empezaban a caer árboles. Y claro, la gente estábamos muy... Yo estaba en Sevilla, pero veía a través de Instagram y las redes sociales la gente saliendo a las calles muy feliz. Y es lo que decía, que esa ilusión pues se mudó. Y mudó a una incertidumbre tremenda de qué va a pasar, de no pueden pasar los camiones de basura, se están cayendo los árboles y los servicios de emergencia no tienen tampoco disponibilidad para llegar a los hospitales, ¿verdad?
No, llegabas al hospital y luego estaba colapsado, ¿no? Gente que se había caído en las escaleras del hospital tenía que ser ingresada. Si iba para una cosa, al final ingresaba para otra. Y los supermercados, no había género. Que esto también
sí,
no
se agotaron
mucho,
las existencias, ¿no? Pero sobre lo que me preguntaba de cómo surgió la idea de la obra, pues, pues fue porque bueno, en medio de esa tormenta, de ese huracán, ¿no? De nieve, pues yo estaba, me llegó un mensaje de que mi cuñado estaba metido en el SOS 4x4, entonces yo le llamé al minuto, entonces le dije, haz unas fotos y me las envías. Y entonces él hizo unas fotos y empezamos a hablar. Y entonces él me dijo, tengo que contarte una historia. Y es que ya no era solo... Estaban saliendo ya en la prensa. Pero lo que yo estaba conociendo es que era un trabajo intenso lo que estaba haciendo cada piloto. Es que era desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche.
Sí,
la
que no
una,
era salir de
dos.
Su casa a rescatar a su vecino que se había quedado y no podía salir.
Les llegaban mensajes de auxilio a las 3 de la mañana,
claro,
a las 4.
Eso es interesante. Cuando ya está organizado este grupo, ¿cómo se coordinan con los servicios especiales? ¿Cómo se coordinan con la policía para saber a dónde hay que ir en auxilio de una persona?
Bueno, como digo, después de formarse el grupo que salió lanzado por varios, no fue, digamos, unilateral. Salió desde varios puntos, la, uh-huh. ¿no? Porque mi cuñado, por ejemplo, él puso un mensaje de que ofrezco mi ayuda en Facebook uh-huh. antes de las 9 de la mañana del día grande del día 9 de enero. Uh-huh. En ese momento, Fernando Cifuentes estaba buscando ya pilotos, pero ya había en Torrelodones y en otras zonas de Madrid ya estaban lanzando mensajes por Telegram de que ayudaban. Uh-huh. Entonces, en ese momento empezaron a llegar mensajes a los hospitales y los hospitales empezaron a requerirse ayuda. Entonces también la Policía Nacional, bomberos, etcétera, también les necesitaron. Uh-huh. Porque aunque ellos tienen... Madrid no está preparada para una... En Finlandia tal vez haya medios, pero Madrid no está preparada para una cosa así. Uh-huh. No sé si merece la pena tener una preparación tan fuerte para que suceda algo así cada 50 o 100 años.
Desde luego que no.
Entonces, pero bueno, tal vez sí que habría que tener un poco más de
sí, hombre, estar prevenido de que este tipo de medios. Cosas pueden pasar, pero bueno, tú no puedes tener la infraestructura que cuenta con un país que recibe estas nevadas todos los años, es que eso es evidente. Mm.
Mm. Tuvieron que estar rescatando ambulancias, tuvieron que estar ayudando a bomberos a trasladar a lo mejor a mandos o a entrar en determinadas zonas en las que no se podía entrar. Mm-hmm. Tuvieron que entrar, una ambulancia no podía llegar a donde estaba un enfermo y tuvo que ir un 4x4. Para trasladarlo a la ambulancia y luego de la ambulancia ya al hospital, o sea, en los tramos más duros.
Sobre todo porque todo esto sucedió también lidiando con una pandemia en la que, oye, a lo mejor meterse en un 4x4, cuatro personas en un espacio cerrado, no era lo más adecuado ni recomendable, pero es que la urgencia era el desplazamiento. Esto también ha supuesto un reto para todos ellos.
Sí, bueno, de hecho, Nuria García, que era médico de urgencias del Ramón y Cajal, les mandó un mensaje de protocolo de precaución de, pues eso, si veían que era un caso de riesgo, que tuviesen muchísima precaución, que llevasen EPIs, o sea, equipos de protección, pero bueno, iban con la mascarilla siempre, siempre con las ventanillas bajadas, con el frío que hacían, o iban animando a los enfermos que trasladaban o a los médicos, de no os vais a morir por la enfermedad, pero os vais a morir por el frío, o sea...
hay tiempo para
una novela con emoción, lágrimas y sonrisas, ¿no? O sea, y luego lo que más a ellos les sorprendió, que les llegó a dar, al principio les daba como rubor, vergüenza, uh-huh. es que llegaban al hospital con un enfermo y les aplaudían, les llamaban ángeles, héroes, uh-huh. entonces ellos se sentían, al principio, luego ya decían, y algunos decían, por favor, que no soy un ángel, solo soy uh-huh. una persona que tenía el coche adecuado, pero uh-huh. o sea, son gente admirable, de una calidad humana muy grande. Por ejemplo, Guillermo.
La historia de Guillermo es tremenda. Cuéntame.
Era el día 28 de diciembre, estaba en la última sesión de quimioterapia y el día 9 ya estaba en el coche ayudando a trasladar enfermos con cáncer, ¿no? O sea, en proceso de curación. Entonces él hubo amigos que le dijeron que dónde iba él en sus condiciones, porque él necesitaba reposo, o sea, después de
claro.
de un proceso, como sabemos que es el cáncer tan fuerte, uh-huh. que incluso él no sé, estas personas ni siquiera se pueden vacunar por el COVID porque es un grupo de riesgo. Uh-huh. Él dijo que tenía que ayudar a los médicos y a los enfermos y se lanzó y estuvo 4 días también ahí.
Es tremendo porque estos conductores luego llegaban a sus casas muy cansados, preocupados por si habían optimizado el tiempo, por si habían podido ayudar a alguien más, ¿verdad? Esto lidiaban con sus propios demonios.
Sí, sí. Tenían la adrenalina subida en todo momento. Y llegaban a casa y estaban dándole vueltas, a este le he podido ayudar, a este no, tenía que haber hecho algo más. O sea, ellos se implicaron de una manera y, por ejemplo, Enrique también dijo, la primera vez que salí, pues me temblaban las piernas y las manos, porque claro, ellos no son ambulancias, no son profesionales, no son médicos, o sea, tenían
el
que
material a lo mejor que tenían y del que disponían era material bastante andar por casa, claro.
Claro, entonces trasladar a una persona enferma no sabían cómo, parece que aprendieron como a marchas forzadas. Uh-huh. De cómo tratarles, darles ánimo, ayudarles. Por ahí vamos a subir, decía dos ancianas a uno de los pilotos. ¿Vamos a subir por ahí? Sí, por ahí vamos a subir. Mm. O sea, porque, claro, es que había que verlo. Eso era un infierno blanco, no era una estepa siberiana.
Oye, Félix, toda novela tiene parte de licencia literaria,
sí.
parte de ficción. ¿Has introducido algo de ficción en Odisea 4x4?
Sí, pero vamos, sobre todo para darle un hilo conductor. para darle un hilo conductor a la historia. Uh-huh. Entonces, bueno, digamos que algunos personajes no son reales, uh-huh, pero que van hablando con los pilotos, porque en realidad ellos estaban en comunicación, ¿no? O sea, son varias historias, pero son del mismo grupo, entonces a lo mejor la misma historia aparece en comunicaciones.
Uh-huh. Ellos se comunicaban por un grupo de WhatsApp.
Sí, uh-huh, sí, el grupo Barrio Pilar, que creó, Fernando creó una matriz para decir a quién hay que recoger, dónde y dónde llevarlo, ¿no? Uh-huh. Porque eran muchísimos mensajes, para tener un poco organizado. Pero aún así, en los trayectos les paraba gente, ayúdame, llévame, o sea, y luego se encontraban con gente también que a lo mejor había salido con un turismo, unos abuelitos, uh-huh, porque iban a llevar comida al banco de alimentos, pero bueno, ustedes no tienen los medios, pero la gente no pensaba en eso, ¿no?
Hay una cadena tremenda en WhatsApps, en Telegram, porque en mi barrio yo recuerdo que se ponían de acuerdo los vecinos para ver quién tenía una pala. Porque, claro, ya el problema no era el desplazamiento, era, oiga, hay que quitar esta nieve porque la gente no puede andar.
Y sobre todo que también, ¿quién tiene palas en Madrid?
¿Quién tiene palas? Yo alucinaba. Digo, yo antes me preocuparía con un vecino con una pala en el maletero del coche, pero entonces me alegré mucho, ¿no? Y es verdad que se ponían de acuerdo para coordinarse y salir todos los días a las 6 de la tarde a quitar la nieve de las calles del barrio. Y esto es tremendo, ¿no? Yo creo que suceden estas cosas precisamente porque hay gente que coordina muy bien las emergencias, sin dedicarse a ello.
Sí, hubo un movimiento solidario vecinal. Y luego, pues, la policía también fueron de los primeros que empezaron a darse cuenta del caos, la policía municipal, ¿no? Porque empezaron a quedarse. En este caso, por ejemplo, hablé con policías de Tuán y de la zona de Fuencarral. Y ahí en la zona de, por ahí en Sinesio Delgado, etcétera, los coches empezaban a quedarse, a patinar. Uh-huh. Y solo pasaban los que iban bien preparados. Autobuses, se quedaron 400 autobuses, o yo no sé cuántos, muchísimos, varados. Uh-huh. El transporte interurbano desapareció también. Tuvieron muchos problemas para llevar los coches o bajar a los últimos pasajeros. Bueno, ya sabéis que también la gente estuvo durmiendo muchos en, pues, donde le pilló la nevada, uh-huh, en el aeropuerto, en el metro,
carretera,
que se abrió 24 uh-huh horas, que fue lo que salvó un poco la situación, porque fue, o sea, ahora a toro pasado, digamos que es un poco, uh-huh, si miramos hacia atrás, que es lo que recoge la obra, que está novelada como un relato para que sea entretenido, pero uh-huh cuenta la historia, y lo que digo es que los pilotos, o sea, no es solo que fueran a ayudar, sino su pasado, su interior, uh-huh, por qué, y luego la mayor parte de los pilotos tienen experiencia en conducción en nieve o en dunas, uh-huh, en el desierto, ¿no? Eso les ayuda.
Por último, Félix, ¿es una novela triste o es una novela...?
No, porque bueno, el último capítulo es como una, digamos, una reflexión sobre la purificación que supuso que llegase Filomena. Uh-huh. Porque la gente, o sea, digamos, en un doble sentido, Filomena alegró a un país, especialmente a Madrid, después de 10 meses de restricciones, la gente salió con alegría, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos que la nieve tiene dos caras, la A y la, uh-huh, la B, la buena y la dura, la que hace que la gente sonría, se lo pase bien, se divierta, y luego está la que provoca, uh-huh, si es demasiado fuerte la nieve, la que provoca estos grandes problemas que, uh-huh, se solventaron de alguna manera.
Pues ahí tienen ese gran homenaje a los ángeles y héroes de la tormenta, Odisea 4x4, escrito por Félix Rosado. Félix, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, por habernos contado las cosas de este libro, y esperemos que vaya muy bien.
Muchas gracias y buenos días a todos.
Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills.
Ella aprendió a tocar el clarinete con 5 años, la guitarra con 14, empezó a componer canciones a los 15, ganó un concurso de canto en su escuela. Se graduó en teatro en la Universidad de Kent y quiso estudiar otra carrera, pero una cazatalentos le presentó al productor Starmith, con quien comenzó a trabajar en su primera canción, y le convenció de que dejase la universidad. Por lo tanto, empezó a trabajar en su mejor disco. Finalmente, en 2009 lanza ese primer sencillo, pero ella empieza a despuntar y se va complicando la cosa. En 2017 pierde el amor por la música. Dice que estaba actuando muchas horas y no se fijó en su felicidad. Se dio un descanso y después grabó esta versión de Don McLean de la canción Vincent. Swirling clouds and violet haze, reflecting Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you. Still your love was true, and when no left inside on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like strangers that you've met. The ragged men in their ragged clothes, the silver thorn of bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will.
Qué buen gusto tiene, hija mía. Ahora Tony nos cuenta algo de la Mutua.
Hay muchos oyentes que no tuvieron siniestros con su vehículo durante el confinamiento. ¿Y tú sabes que la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en la próxima renovación? La verdad es que te lo ponen realmente fácil, ¿verdad? ¿Mm? Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama 91-555-5555, 91-555-5555. Que esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consúltalo en mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí, y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos. Porque puedes. HSN, con más de 10 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al precio justo y envíos rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para llegar más lejos.
Hoy, Mateo Ruiz, de 12 años, ha recogido su cuarto de motu propio, incluido el calcetín que llevaba en el suelo desde tercero de primaria. Su madre ha dicho: en casa no estábamos tan contentos desde que empezamos a ahorrar con Línea Directa. Bien por Mateo.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es martes, son las 11:35 en Canarias, y a esta hora los martes ya saben que hablamos de Crónica Negra. Y también saben que no hay nadie mejor en España para contarles estas cosas que mi querido amigo Nacho Abad. Nacho, buenos días.
¿Cómo estamos, Alberto?
Muy bien, ¿cómo te encuentras?
Pues de vacaciones a medias.
Sí, ¿verdad?
¿Qué tal, Bárbara?
Pero bueno, ¿te está dando el solete y estas cosas?
Sí. Por cierto, cometiste un delito al no llevar ensaimada para Bárbara y compartirlo.
Vamos,
ahí en la redacción.
Vamos, o sea, esto, yo estoy de buen rollo lo que puedo,
¿en
¿sabes?
¿En qué momento lo digo?
He estado en Menorca y, escucha, en casa de unos amigos, no sé si los conocéis, los dueños de la joyería Cool Look, uh-huh, que es de las mejores que hay en España, uh-huh, y nos traían ensaimada todos los días para desayunar.
Qué maravilla,
es,
¿eh?
Que hay compañeros y compañeros, esto es lo que
yo te traigo
tenemos.
Una Bárbara, te
bueno,
lo prometo.
Bueno,
ahora vamos a ponernos un poquito más serios, venga, Nacho, porque nos tienes que contar el caso de Javier Ovejas.
Sí, es un vecino de Entrena, en La Rioja. Desapareció hace 12 días en esta localidad. La Guardia Civil está trabajando intensamente en su búsqueda. De hecho, se convocó una búsqueda con la petición de que saliesen todos los vecinos del pueblo el pasado domingo. Comenzó a las 9 de la mañana. 60 voluntarios residentes en Entrena y localidades limítrofes, pues junto con la Guardia Civil y con los servicios de perros de la Benemérita, estuvieron buscando por todo el entorno a Javier Ovejas, pero no lo han localizado. A ver, os cuento qué es lo que he podido averiguar, uh-huh, y qué es algo que os adelanto en COPE, y es lo siguiente. Mira, Javier Ovejas desaparece el jueves 29 de julio, sale a las 10 de la noche de su casa, lleva cartera, lleva algo de dinero en la cartera, vive con Pili, que es su pareja, y mantiene una conversación vía WhatsApp con un vecino del pueblo que vive en la calle de Santa Ana, que se llama Óscar. Uh-huh. Este vecino, Óscar, está detenido, lo ha detenido la Guardia Civil como sospechoso de la desaparición de Javier Cercas. Hasta aquí es lo que se sabía. ¿Qué es lo que os puedo aportar? Bueno, lo que os puedo aportar en esta investigación, es cierto que es difícil porque la Guardia Civil, hay un secreto de sumario, está cerrada en banda, pero si tú hablas con el entorno del desaparecido, te cuentan lo siguiente. El detenido es una persona con antecedentes, varios antecedentes contra la salud pública, es decir, tráfico de drogas, algún tema de robo, uh-huh, y parece ser que en el fondo de la desaparición subyace una deuda por un tema de drogas posiblemente entre, uh-huh, Javier y Óscar. Uh-huh. Óscar en principio habría ido a casa de Javier a cobrarse la deuda, y como Óscar no estaba y no tenía dinero, pues se llevó una colección de monedas suyas con cierto valor económico y sentimental. Uh-huh. Esto a Óscar le satisfacía en un principio, pero a Javier le molestó, y le molestó profundamente. Por eso, en torno a las 10 de la noche, salió de casa con la furgoneta, se llevó a su perro, uh-huh, y fue a ver a Óscar. Los vecinos, testigos, algunos vecinos testigos, aseguran que esa noche, la noche de la desaparición, se escuchó una discusión, voces fuertes, y en un determinado momento escuchan como alguien grita «auxilio, auxilio, guardia civil», y después varios topetazos, varios disparos de una escopeta, un arma. Uh-huh. Y después el silencio lo inunda todo. Uh-huh. La Guardia Civil denuncia, o sea, acude a casa de este hombre con una orden judicial después de recabar todos estos testimonios.
Perdona, Nacho, los testimonios son de gente que escuchó los disparos, que ninguno que vio ese encuentro entre Óscar.
Eso es. Uh-huh. Que escuchan gritos, voces, el auxilio, auxilio, Guardia Civil y los disparos. Uh-huh. La Guardia Civil acude, el servicio de criminalística procesa la casa, hasta donde yo sé no han encontrado nada, pero, atención, en la finca, que está en la parte de detrás de la casa, en el terreno que pertenece a la casa, sí han encontrado unos casquillos que podrían estar vinculados con la desaparición de Javier. ¿Qué pasa? Que claro, el cuerpo no lo han encontrado. No han encontrado el cuerpo y claro, se necesita ese cuerpo. Hay indicios potentes contra el detenido, pero se necesita el cuerpo. Y fijaos, os querría poner un audio que me ha llegado ahora mismo, que es de la pareja de Óscar. A ver si lo escucháis bien.
Uh-huh. Venga, soy Pili, ¿vale? Están buscando a mi amigo Javi, que está desaparecido desde el jueves. Yo creo que todos, aunque sea de vista, lo habéis conocido. Más o menos se sabe dónde, por qué y quién ha sido.
Más o menos se sabe dónde, por qué y quién ha sido. Es lo que os acabo de desvelar.
Los pelos de punta, Nacho.
Sí. Y lo que pide esta mujer es... El hombre tiene ciertos familiares en el pueblo, por si hubiesen sabido algo. Tiene amigos en el pueblo, por si saben algo. Lo que ella quiere es encontrar a Javier, Pili. Es un mensaje de petición de ayuda que hacemos extensivo a través de COPE para los vecinos, si pudiese saber alguno algo. Uh-huh. Pero lo cierto es que ella intuye lo que ha sucedido en función de lo que le ha ido contando la Guardia Civil, de los testimonios de los vecinos. Y claro, es una desaparición inquietante que está abierta, y mientras que no se encuentre el cuerpo, pues va a haber que seguir investigando.
Porque me decías que Óscar ahora mismo está detenido.
Sí, detenido, y a las próximas horas tendrá que pasar a disposición judicial y el juez tendrá que decidir si entra en prisión provisional y sin fianza o si lo deja en libertad. Pero claro, los testimonios de... Primero, que había hablado con esta persona por WhatsApp, uh-huh, que había ido a su casa, que el coche se ha encontrado en su casa, que se han encontrado los álbumes y las cajas donde guardaba las monedas el desaparecido, Javier. Uh-huh. Por tanto, queda probado que se las había llevado de forma subrepticia de casa del desaparecido. Los gritos de auxilio, los disparos, los casquillos, todo apunta en una misma dirección.
Claro.
Entonces, claro, la Guardia Civil por esa razón lo ha detenido, que a mí me parece una decisión muy apropiada. Siguen las investigaciones, se tiene que procesar el terreno alrededor de la casa. Se ha procesado la casa, hasta donde yo sé. Desconozco si han encontrado algo, pero en principio no han encontrado nada que lo incrimine de forma directa, tipo sangre,
claro,
o ADN, pero bueno.
El problema es ese, ¿no? Si no hay cuerpo, el delito al que se pueda enfrentar este tal Óscar es distinto que si se encuentra algo.
Claro, claro. Bueno, ha habido algún crimen como el de Marta del Castillo, donde no se ha encontrado el cuerpo, que ha sido condenado el presunto autor, o el autor que se considera judicialmente, que es Miguel Carcaño, pero claro, él confesó. Pero tenemos otro desaparecido, por ejemplo, desde hace años en Casarrubios, que se sospecha del vecino. Al vecino se le encontró la cartera del desaparecido, se le detuvo...
Pero Nacho, tú que has llevado tantos crímenes y tal, cuando el río suena, agua lleva normalmente. Esto no es como las películas de ficción, en la que de repente sale un tipo del que nadie había escuchado hablar antes y que es el autor del crimen, ¿no?
No, cuando el río suena agua lleva, tienes toda la razón, pero...
No quiero aquí señalar a nadie.
No. Primero, yo os digo siempre que la presunción de inocencia va siempre por delante.
Siempre.
Y entiendo que en ese sentido los respetáis, y yo también, y todo el mundo lo entiende. Pero lo importante de esto es, todos entendemos qué puede haber sucedido. Otra cosa es que esto se pueda probar judicialmente. Y lo más importante es que se pueda probar judicialmente. Os pongo el caso de otra desaparecida que se acabó resolviendo, que Manuela Chavero en Monasterio. Esta mujer desapareció, la UCO de la Guardia Civil estuvo durante años trabajando intensamente, y hasta que no encontró al tipo y el tipo desveló dónde estaba el cuerpo, pues no se resolvió. Pero es que lo más importante ahora mismo, además de resolver el caso, es encontrar el cuerpo. Tú tienes que darle una respuesta a la familia del desaparecido. Tienes que encontrar o el cuerpo o encontrarle a él, en el caso de que estuviese vivo. Y en este caso se sospecha que está fallecido por el tema de los disparos.
Claro. Pues nada, Nacho, seguiremos esta historia. Gracias por ese relato fantástico que siempre haces de los casos y por esas fuentes tan cuidadosas y esa información tan valiosa que siempre nos traes aquí.
Gracias a vosotros, Bárbara, Alberto. Un abrazo.
Un abrazo. Nacho.
De Música Ligera es el podcast que no se pueden perder ustedes de la cadena COPE. Ese podcast está producido, dirigido y locutado por mi querido amigo Marcote. Buenos días.
Soy locutor. Buenos días.
¿Has visto cómo me pongo?
¿Sabes lo que me pasa cuando llega Marcote al estudio? Que yo cada vez que hay un redoble de batería, yo hago como que la toco, ¿sabes? En plan...
Yo también.
Estoy pensando en lo ridícula que puedo parecer a ojos de Marcote.
Qué ascazo me das.
Que él sabe tocar, ¿sabes?
¿Cómo lo hacemos? ¿Sabes qué es lo bueno? Que cuando empieza esta sección, mira, yo hago así, yo recojo papelito.
No, claro.
Y como él nunca nos manda nada,
no, este tipo de cosas. No, esto está prohibido. Vengo de la vacación, que recién llegado de Portugal, que me he puesto, mira qué tal.
Te veo buen color, tío.
Oye, pero de todas formas, una cosita. En Portimao el agua está bastante fría.
Sí, pero se come muy bien. Además, es una cosa que me gusta, que ponen las cosas bonitas para comer, porque es muy importante, porque ya la comida cuando sale fea.
Y comer por los ojos.
No, cuando sale por donde sale fea y tiene que estar bonita cuando entra. Por eso yo creo que lo hacen en contraste.
Pate de sardina, sí. ¿Te has tomado un poquito? Pate de
todo, me he puesto tibio, bacalabras, pescadito. El pescadito allí, muy rico, ¿eh?
Muy rico.
Bueno, vamos a ver. He traído, estoy haciendo una sección de música, lo normal es que algún día traiga covers, ¿no? Pero covers, porque no es normal, covers muy raros, porque no es normal que artistas de fuera se fijen en canciones de aquí, españolas, sobre todo de pop, para hacer covers ellos en su propio idioma. Raro, fijaros.
Eso no es nada.
Canciones cantadas en español, cantadas por otros artistas de fuera en inglés. Es muy curioso. Como esta, atención, esta versión de La chica de ayer de Nacha Pop a cargo de Gigolo Ounce.
Bueno,
muy respetuosa, ¿eh?
Me gusta, imagen fiel de la canción original.
Claro, los Gigolo Ounce es una banda que mucha gente no conocerá, es típica banda que en Estados Unidos se lo comen todo, casi todo, y algunas pueden hacer gira por Europa, o alguna gira. Los Gigolo Ounce vinieron bastante a España a finales de los 90, principios de los 2000, estuvieron tocando por toda España, y de ahí que conozcan parte de nuestro pop y se hicieran... amantes, puede ser así, se embebieron de la música pop de nuestro país y escucharon esta canción de Nacha Pop. Y una tarde, en el estudio de Ricardo Castillo y Carlos Torero, que tenían en la calle Pez, que ya creo que no lo tienen, Ricardo, que era técnico de sonido de Moby Dick y tocaban esa tarde allí, se fueron al estudio y grabaron a salto de mata esta versión de La chica de ayer de Nacha Pop, que es increíble y que conservan muy bien. Y son muy majetes los Gigolo Ounce. A mí... Hay que revisarlo, señores, si no los conocen, Gigolo Ounce, atención. Y lo siguiente, esto te va a gustar más, porque tiene una historia muy bonita. Es un señor que se llama Davy Jones, no confundir con el de los Monkees, y hace una versión del Amapola. Since I found you, esta canción que estamos acostumbrados a escucharla en tono lírico, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y así este rollo Yeyele.
Este rollo le va muchísimo.
Pero es muy sesentero, ¿no?
Claro, es que tiene, es muy curioso. Este David Jones era un señor de color, negro, zaino,
Azul. Decir, se puede decir negro, perfectamente.
Negro, era negro, casi azul. Y entonces este lo contrataron para tocar en un sitio que seguro que suena, que se llama The Cavern.
Hombre.
Y le pusieron de banda de acompañamiento a unos chavales que estaban empezando.
No jodas.
Que se llamaban Ringo. No, Ringo no estaba.
No estaba Ringo, Paul, Pete Ham, ¿no?
Era Pete Best.
Pete Best, eso, perdón, Pete perdón, Best. Pete Best.
Estaba tocando la batería Pete Best, estaban Paul, George y John.
Buah, casi nada.
Y imagínate la que se lió. Y dice que los Beatles, atención, esto es un poco introductorio, de esas que te gustan a ti, sí, que te tachan luego, que probó la cocaína con este señor.
Fíjate. Ah, sí.
Una puntita, nada más.
Nada, una curiosidad, un detallito.
No eran ellos, no eran de eso.
Qué va, qué va. Y esta versión acá, que a mí me la he descubierto mi amigo Miguel Alegría, que tiene el nombre de torero, pero no es torero. Que le doy un abrazo, que lo opinaron a su padre ayer, por cierto. Más versiones. Otra de esos grupos, otra de esas bandas que te hablaba antes, que pasaban muchas giras por España, es una banda que tiene, que cogió el título precisamente de una cosa que dijo Ringo. A Ringo le preguntaron en esa época si era mod o rocker, y él dijo que era mocker. Pues de ahí sacaron...
Son esas frases de Ringo, lo estuvimos hablando el otro día, creo. ¿No? El tal A Hard Day's Night, todo este tipo de cosas, que son frases que se inventaba Ringo y que luego aparecían en las canciones, ya fuese como título, como, bueno, como pinceladas.
Este nombre de mockers dio pie a varias bandas, una uruguaya muy buena, y a esta estadounidense, que se llaman, efectivamente, The Mockers. Los Mockers, que se hacen esta versionaca...
Mucho más de inicio de siglo esto.
Esto sí, 2000, muy bien tirado.
Muy 2000,
bien,
¿verdad?
Muy bien tirado. Aunque son... Estos, ya te digo, estos dos señores, Seth Gordon y Tony Leventhal, coincidieron aquí en España en el colegio, siendo yankees los dos, en Estepona.
¡Ay, qué bueno!
Estos dos señores, un colegio en Estepona, dos yankees aquí metidos. Claro, se embebieron, mamaron muchísimo, claro, de la música de nuestro país. ¿Qué? Bueno, mamaron, me refiero, de la música y de lo otro también. Lo que te decía. Y tienen versiones, atención, de Mocedades. El Eres tú de Mocedades, que no la he traído porque la hacen en castellano y estamos haciendo versiones, sí, en inglés de canciones de aquí. Tienen una versión también de Los secretos del Déjame, que esta creo que la usaron en la como banda sonora de una serie de Telecinco allá por los 2000. Y está el Imperio Contraataca de los Nikis, los Ramones de Algete, una banda... Para mí, de las más gloriosas que ha tenido el...
Esperaba que sonase algo más chapucero, pero es que está sonando todo muy bien.
Oye,
está hecho con una seriedad y una...
Madre, que este hombre es un profesional.
No, no. Bueno, chapucero. Pues al loro, el señor Elvis Presley, las chapuzas que hace cantando en español.
A ver. Guadalajara, Guadalajara. Es verdad.
Esto es lo que yo esperaba.
Guadalajara, Guadalajara. Tienes el alma deep freshana, hueles a limpia rosa temprana. Abre cari fresco del río, same palomas, tu caserío, Guadalajara, Guadalajara, sapisa por el tierra.
No, no son pocos, los grandes artistas que han cantado en español para, bueno, ampliar un poquito su público.
Bueno, pero esto no es español. O sea, esto es...
Esto, claro.
Yo cuando intento hablar inglés, digo que hablo en Brikimiri. Pues este le da la vuelta completamente y habla español en Brikimiri, que es mucho más difícil. Es de una película que se llama El ídolo de Acapulco, que no os podéis perder porque tiene un argumento intenso. Elvis Presley es trapecista, le da miedo a las alturas, tú tócate. Y entonces decide ser cantante en esto de un hotel allí en Acapulco y triunfa. Al loro el argumento.
Sí, está todo muy bien hilado, sí.
Ah, no me extraña que años después, luego el príncipe gitano se vengara de Elvis Presley haciendo el indegueto, dándole la vuelta completamente.
Ahora tiene sentido todo.
Sí, y la última que os voy a poner es, pido ayuda a la audiencia porque es una canción que me llegó hace muchísimos años, la he escuchado, la he pinchado, pero no sé ni cómo se llama ni del grupo, que es lo que sé que es una versión de Alaska y Nelama.
A ver. Bueno,
mola muchísimo.
O
es una canción que me pasaron aquí en la radio, no me acuerdo quién, y yo pensaba, digo, esto es un grupo que va a salir ahora, lo va a petar muchísimo porque está súper bien producida, mola mucho la versión, pero por lo visto era una maqueta de un grupo rumano que yo creo que vivían aquí en España, que luego se quedó, no, yo no la he vuelto a escuchar. Entonces, si alguien la está escuchando y sabe cómo se llama el grupo o cómo se llama la canción, por favor, que escriba aquí a la internet de COPE.
Herrera en COPE, @cope.es, por ejemplo.
O a la internet global de COPE, a donde sea. Y que nos diga, por favor, cómo se llama, porque estoy con la mosca detrás de la oreja durante muchos años. Mola muchísimo.
Sí, sí.
Creo que se llama Tell Me la canción, pero el grupo es que no sé cómo se llama, ni si han hecho más.
Maravilloso, ¿eh?
Oye, mira, como me has puesto este reto, yo... La primera canción que se me ha venido a la cabeza es que hay muchas veces que las versiones, cuando las hacen grandes artistas, nos quedamos como si fuesen suyas, ¿no? No voy a coger una referencia española, sino francesa. Claude François escribió Comme d'habitude. Comme d'habitude es una gran canción que años más tarde versionó Frank Sinatra y que mucha gente se piensa que es de Frank Sinatra. Vamos a escucharla.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each.
Qué maravilla de canción, ¿eh?
Pero creo que a Polanca le toca un reintegro también aquí. Creo que él también, incluso la hizo antes.
¿La hizo antes Polanca?
Creo, no lo sé.
No, pero al final, a ver, yo a lo que me refiero, claro,
la que se ha hecho global es la de Francia.
Exactamente, ¿no? Pero bueno, esto al final era la canción francesa de Comme d'habitude de Claude François, otro artistazo del carajo, si me permitís.
Me alegra mucho que Marco te haya traído este tema a su sección, porque yo lo que hago en los ensayos con mi grupo muchas veces es algo que odian todos ellos, me odian, porque yo lo que suelo hacer es versiones de rock.
Sí.
En inglés, y lo que hago antes de empezar en serio, las canto en español.
Claro, bien, sí, la letra, eso está
claro,
bien.
Entonces...
Otra cosa que jode bastante es que se ponga a tocar el batería cuando está todo el mundo en silencio.
Bueno, no, cuando doy indicaciones el batería hace...
Y yo, por cierto, gracias por venir ayer en la actualidad.
Encantado de estar con vosotros, con Kim y con Ángel, que estuvo muy bien y espero que sirva de bastante, porque a ver si el gobierno se da cuenta de este tipo de cosas y ayuda al sector.
Muy bien, muy bien, muy bien. La radio no acaba, la radio continúa, Herrera en COPE hasta la una y luego se quedarán con la tarde, con la noche, para que a las 6 de la mañana vuelva a estar aquí Sergio Barbosa y a las 10 mi querida Bárbara Archilla acompañe a un servidor a contarles las cosas que pasan en el día a día, risas y bueno... Buen rollo, ¿no?
Y amor, y amor.
Amor, claro, por supuesto, amor. Bueno, un poco de odio que no me ha traído ensayada. Esta se la tengo guardada.
Ahora el Ángelus.
Herrera en COPE.
Estar informado.